Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tramo final de Tiempo de Juego, escuchan la cadena COPE, estamos con ustedes desde las 11:30 de la noche. Hemos abierto, entre otras cosas, hablando de ese incidente de Rossi con una aficionada en Valencia. Nos ha dicho la aficionada que le va a denunciar a pesar de que Rossi le ha pedido públicamente disculpas. Es domingo, así que es día de tertulión. Saludo a todos los miembros de la tertulia. Hola Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Hola Brotons.
Hola, buenas noches.
David Albelda, ¿qué tal?
Muy buenas.
Dani Senabre, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Está al lado de Miguelito en Londres Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, aquí me tienes.
Sí, señor. Qué sonido espectacular. Y Luis García.
Sonido Mateos.
Luis García, que está debutando en el tertulión. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido. Esto ya es otro nivel, ¿eh?
Sí, no, y estoy notando la presión, ¿eh? Sí, antes de empezar.
No te queda nada. Y Antonito Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Aquí estoy.
Y nos escucha en directo desde Londres. Nuestro entrenador, nuestro seleccionador nacional, Julen Lopetegui. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Está en la habitación ahora mismo?
Sí, estoy en la habitación, sí.
¿Ha estado alguna vez en Londres? En Londres, perdón, en Wembley. ¿Ha jugado en Wembley o ha dirigido algún partido en Wembley?
No. He estado de visita hace muy poco con mi hijo, porque decidí apuntar a la universidad para el año que viene. Ahí casualmente estuvimos aquí hace unos meses.
Oye, mola que
conociendo el estadio y etcétera.
Mola que se organicen los amistosos en estadios así, ¿no? O sea, que ir a jugar a estos sitios y jugar un Inglaterra-España, da igual que sea amistoso que no, es que es un partido grande.
Sí, es un partido grande y es un escenario difícil de mejorar también, ¿no? Con lo cual, tiene todos los ingredientes para ser un gran partido en este aspecto.
¿Cómo está después de lo de ayer? ¿Satisfecho? ¿Más con el resultado que con el juego? ¿Cómo está con el equipo?
No, estamos contentos, satisfechos con el resultado y con el juego, por las circunstancias del tipo de equipo que teníamos delante, y yo creo que al final el equipo hizo muchas cosas bien, conseguimos superar de manera clara y holgada a un equipo que no es tan sencillo y que hace un mes estuvo a punto y mereció incluso ganar a Italia, sin ninguna duda.
De hecho, ayer creó bastantes ocasiones de peligro, seguramente más de las que pensábamos muchos, ¿eh?
Sí, pero bueno, lo sabíamos nosotros. Ellos tienen arriba dos jugadores que se desenganchan y que tienen velocidad y calidad, como son Pandev y Nestorovski, y bueno, es un equipo que habitualmente suele generar bastantes ocasiones de gol a sus rivales. A Italia también le genera muchas, y bueno, yo creo que las que nos generan nosotros, más que por mérito en este caso, quizás pues fue una balón parado o una situación que podía ser evitable, pero a nivel de juego creo que conseguimos controlar sus contraataques, que es algo importante.
O sea, ¿le pone buena nota al equipo?
Sí, estoy contento con el trabajo tanto defensivo como ofensivo que hicimos. Yo creo que el tipo de partido nos obligaba a tener velocidad, a tener mucha amplitud, a tener paciencia, a tener mucha presión arriba. Espacio a las espaldas de ellos prácticamente no había, entonces teníamos que generar y esperar también los momentos. Los partidos hay que trabajarlos y a veces no sabes cuándo se abre el partido, y ese premio, ese trabajo que has hecho, a veces llega en la primera parte y a veces llega en los minutos 60, depende, o en el 80, depende. Yo creo que el equipo se mereció el resultado y se mereció el partido.
Tal y como está el grupo, no es descartable pensar que la clasificación puede estar incluso en la diferencia de goles, ¿eh? Porque más o menos, hombre, Italia tiene que venir a España a jugar, pero vamos, que va a estar muy igualado todo entre Italia y España.
Bueno, yo creo que haríamos mal en pensar en el partido de Italia y en pensar, yo creo que tenemos que ir partido a partido, no hay otro camino en el fútbol, y dar respuesta a cada compromiso que tengamos. Quedan muchos partidos todavía oficiales, creo que va a ser una clasificación muy larga, muy muy equilibrada, muy igualada. Israel tiene 9 puntos también, eso ha perdido un partido, y creo que nos va a obligar a dar respuesta a cada partido sin pensar demasiado en el partido de vuelta de Italia. Tenemos antes que ganaron la posibilidad de solventarlo con ese partido, para eso tenemos un trabajo.
Por cierto, ¿al seleccionador se le consulta dónde quiere jugar los partidos de casa, en qué estadio quiere jugar, o esos son acuerdos a los que llega la federación y se entera el seleccionador justo después de firmarlos?
No, tenemos evidentemente opinión y trataremos siempre de buscar. Yo llegué aún no hace mucho, y entonces pues lo que estaba ya más o menos preparado estaba, pero sí que en los partidos que no tienen sede, pues lógicamente la opinión no está en cuenta.
¿Es el Italia? ¿Alguna preferencia?
¿Perdón?
¿El de Italia? ¿Alguna preferencia? Es que es el partido grande que nos queda antes del Mundial.
ya estáis corriendo antes de andar.
Ya lo sé.
Todavía no hemos pensado, sinceramente, en eso. Tenemos todavía que cerrar otros partidos y que serán en ese momento los más importantes, y cuando llegue este, pues ya daremos la respuesta oportuna.
Oye, qué bien los canarios, ¿eh? Espectacular. Ayer otra vez, cómo se entienden Vitolo y Silva. Parece que juegan el mismo equipo. Digo durante el año, ¿no? Evidentemente juegan el mismo equipo de la selección, vamos, pero digo durante el año.
Sí, sí, son dos jugadores que es cierto que se han encontrado muy bien juntos, que han terminado bien, que yo creo que fluyen bien. Y en este aspecto, la verdad que, bueno, lógicamente, David lleva muchísimo tiempo en la selección, lleva 108 partidos, y Vitolo lleva menos, pero es cierto que está jugando con muchísimo esparpajo, con mucha claridad, con mucha precisión y con mucha continuidad en todo lo que hace. Eso es importante para estar en la selección.
De toda la etapa del Bosque, nos fuimos sin saber quién era el delantero preferido del seleccionador. No sé si con Lopetegui nos va a pasar eso también, porque Morata, que estuvo bien, ayer no tuvo fortuna de cara a gol. No sabemos exactamente si es más titular Morata que Diego Costa. Ahora aparece Aduriz, que tiene 35 años y 275 días y marca gol. ¿Exactamente quién es el delantero titular de España?
No, yo la etiqueta de titular absoluto no se la daría a nadie. Yo creo que al final habrá momentos de forma, habrá situaciones y habrá equipos de rivales. Hasta ahora, evidentemente, no más a jugar Diego Costa, claramente, pero eso no significa que no confiemos ni en Morata o en Aduriz o en otros compañeros que puedan venir, ¿no? No creo que tenga que existir un delantero ideal. Yo creo que al final, lógicamente, pues si uno está acertado y uno está rindiendo y está dándole continuidad a la respuesta que queremos, pues lógicamente tendrá más presencia. Pero en este aspecto estamos tranquilos, cada uno tiene unas condiciones diferentes y creo que cada uno a su manera ha rendido bien.
Aduriz, por cierto, llegaría al Mundial con 37 años. ¿Puede un jugador jugar en una selección como España con 37 años un Mundial en la delantera?
Bueno, habrá que ver. Primero tendremos que clasificarnos y cuando llegue a ver cómo está él. Entonces te contestaría, pero evidentemente es cierto que yo creo que Aritz es un ejemplo fantástico para cualquier deportista y futbolista que yo creo que él es capaz de demostrar que a la edad que tiene, y cuidando y sintiendo con pasión su profesión como lo hace, pues se puede llegar físicamente muy entero y con el conocimiento de su oficio de una manera mucho más sólida, porque como cualquier otra profesión, en cualquier posición futbolística, según avanza los años vas conociendo mejor tu profesión, y si mantienes intactas tus condiciones físicas, pues el rendimiento está a la vista.
Sí, lo que pasa es que claro, son muchos años, que
bueno, iremos viendo cómo van las cosas, ¿eh? Sí. Pero en principio, si está aquí porque se lo merece, pues
sin duda. Lo que pasa es que yo a veces pienso, bueno, igual tiene la sensación de que, bueno, voy a remar para que luego vayan otros, porque claro, cuando llegue el Mundial ya me llega una cifra un poco casi hasta alarmante. A ver, desde Londres, seguro que quieren preguntar Lama y Miguelito. Lama.
Bueno, lo primero que quiero decirle a Julen, que él desde que ha cogido el equipo evidentemente ha demostrado su personalidad a la hora de tomar decisiones. Pero Julen, ante partidos como los que se avecinan, Real Madrid, Atlético Madrid, Barça, Real Madrid, ¿eso condiciona a un seleccionador para hacer una alineación? ¿Te da miedo eso de decir, joder, que no me digan que pongo más a los del Barça que a los del Madrid, a los del Atlético, a los de no sé quién?
No, te voy a decir exactamente lo que pienso en ese aspecto. Yo entiendo que tú puedes haber opiniones, evidentemente, que haya pues gente que diga esto, pero nosotros no podemos estar mirando los intereses de nadie. Porque evidentemente si miro los intereses de un equipo, ¿por qué no voy a mirar los intereses de cualquier otro que también tiene partido? No, yo creo que sinceramente hay tantas variables, tantas circunstancias, que si empezamos a mirarlas, al final miraríamos para todos los lados, para lo más importante, que es nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar en hacer bien, o en hacer como sentimos nuestro trabajo, en dar respuesta a lo que tenemos ahora y nada más. Luego, a partir de ahí, las circunstancias de los antes o los después, o el tipo de partidos que pueden venir, son inevitables, pero no son de nuestra responsabilidad.
O sea, que te da igual lo que piensen, lo que digan, lo que comenten, lo que escriban. Tú vas a poner a los que consideres que son mejores. Sean del Barça, del Madrid, del Atleti, si juegue uno la Liga o el otro, ¿no?
Sí, consideramos que es así, pues claro que sí, porque entiendo que es la manera de ser responsable con lo que hacemos. Pero vamos, es mi opinión, claro que sí.
Miguelito.
Y la última.
Perdón.
Una más sobre esto. Oye, se está publicando sobre todo en Barcelona mucho Sergi Roberto, si tiene problemas, se ha venido lesionado. Para que la gente lo sepa, acláralo, porque Sergi Roberto no tiene nada, ¿no?
No, no, absolutamente nada. No, está perfecto, no tiene ningún problema, no sé de dónde puede salir eso. No tiene ninguna veracidad.
Julen, yo quería preguntarte si vas a cambiar de arriba abajo el equipo el martes, y especialmente preguntarte por la figura de Busquets, porque es difícil imaginarse una selección sin este futbolista, y en caso de que no juegue, un poco quién le ves como el sustituto. No sé si Coque, si el propio Sergi Roberto, si Ander Herrera, ¿quién puede desempeñar esa función en el equipo?
Yo creo que Busi es un jugador importantísimo en su equipo y importantísimo en nuestra selección. Evidentemente los números y sus participaciones así lo explican, ¿no? Y en este aspecto hay jugadores que, evidentemente, pues por el peso que tienen y la trayectoria y la continuidad en su rendimiento, no son tan fáciles de compararlos con ellos. Pero si me preguntas que si no está él, ¿hay otros jugadores que puedan hacer jugar en esa posición? Sin ninguna duda que sí, claro que sí. En esta convocatoria comentamos un poco también que hay jugadores como Sander, como el propio Coque, como Sergio Roberto, que pueden jugar en esa posición, con características, sin ninguna duda, diferentes a Busi, pero que pueden en un momento dado hacer un buen trabajo en ese aspecto, y también otros jugadores que no han venido a la convocatoria, que pueden ser quizá un poco hasta más específicos, ¿no? Pero bueno, está claro que Busi es uno de los jugadores importantes, sin ninguna duda.
Nos quedan tres
todos
minutos
importantes, pero dime.
No, decía que nos quedan tres minutos de entrevista con Julen. Si hay alguna pregunta, Roberto Palomar, Rico, Brotons, Luis, Dani.
Sí, como a mí lo que me preocupa sobre todo es el gol. ¿Nos puedes aclarar un poco aquella famosa visita a Nueva York que se dijo que si era casual que estabas en el estadio viendo a Villa, lo fuiste a ver realmente de verdad? ¿Qué hay de cierto en todo aquello? Que si te fuiste a mitad de partido, ¿Villa es seleccionable?
No, pues la historia que fue que fui a pasar 3 días con mi mujer a Nueva York y coincidía que jugaba el equipo de New York City un partido importante en casa y aprovechamos para ir a verlo, a conocer el estadio, ir a ver y jugó Villa, además jugó bien. No me fui a mitad del partido, me fui cuando quedan 2 minutos, también te lo digo, pero nada más. Y es cierto que comenté que Villa, la sensación que nos transmitió es que no está desconectado con la intensidad ni con la competitividad. La sensación que nos dejó fue positiva en ese aspecto, pero nada más.
Muy bien. Nadie tiene ninguna duda más, ¿no?, para el seleccionador.
Sí, yo quería preguntarle a Julen si, en lo que lleva de periplo con la selección, si él tiene la sensación de que, de momento, su gran acierto con respecto a la anterior etapa es el protagonismo que está adquiriendo Coque en la selección.
Bueno, no lo sé. Al final, nosotros lo que tratamos es hacer nuestro trabajo. Es cierto que han aparecido jugadores que entendemos que son importantes. Coque lo ha sido en todas las alineaciones que hemos tenido. Pero también es lógico que la evolución natural y por la edad de los chicos van quemando etapas y van apareciendo y van asumiendo responsabilidades, ¿no? En este caso, pues la Coque también es una más, igual Coque, igual Thiago y otros jugadores también que lógicamente pues han empezado a tener un poco más de protagonismo, pero creo que es algo natural también en la propia evolución de los chicos, ¿no?
Muy bien, pues en directo desde Londres, el seleccionador español Julen Lopetegui. Mister, que haya mucha suerte en el partido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Julen Lopetegui, desde el hotel de concentración de la selección española. Son las 12 y 13, una hora menos en Canarias. Tramo final de tiempo de juego. Ya está todo el tertulión, como acaban de escucharles. A Lama, Palomar, a Rico, a Brotón, Salvelda, Luis, Dani, Antonito Ruiz y Miguelito, que nos contaba las novedades del equipo. ¿Habéis escuchado, por cierto, a la aficionada que tuvo el percance con Rossi en el arranque del programa?
Sí.
Bueno, pues si no lo habéis escuchado, ha dicho esto.
De repente noté como un empujón y un golpe, miré y es que era Valentino Rossi. Pensé que había sido sin querer, pero luego he visto el vídeo y he visto que ha sido patada y codazo.
¿Tienes alguna marca después de la patada, del empujón?
Pues sí, un pequeño moratón en la pierna, pero bueno, no mucho. Pero vamos, que pienso denunciar.
¿Vas a denunciar?
Sí.
Él te ha pedido perdón. ¿A pesar de eso vas a denunciar?
Sí, voy a denunciar porque se ve en el vídeo que es una patada.
Y no le perdonas, por tanto. Si hay denuncia, bueno, no aceptas las disculpas de Rossi.
Solamente hubiera aceptado las disculpas si hubiera sido sin querer. Muchas veces me he hecho fotos con Rossi o en otras ocasiones y no ha estado de ese carácter. Esta tarde, cuando fuimos a ver a Márquez para darle la enhorabuena, pues le dije, mira, Márquez, ya tenemos algo en común, a mí también me pegó la patada.
¿Y qué te dijo Márquez?
Te reía.
¿Qué os parece?
Pues me parece lo que he escrito, que Rossi es un macarra. A mí es que me parece que es un auténtico macarra. O sea, yo entiendo que puedas sentirse agobiado, yo entiendo que la gente en cierto momento te rodea, que si foto por aquí y tal, que te vas a poner miedo, pero pegarle una patada a una mujer me parece de auténtico macarra, macarra, macarra. Ya era un macarra cuando tiró a Mar Márquez y ahora es macarra y medio.
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? Porque lo de Márquez, quieras que no...
No, no, ahora es más macarra todavía.
Exactamente, aquello es una competición que las pulsaciones están muy elevadas, esto es un problema de educación gravísimo que tiene Rossi, porque el tío va en el pado con una scooter, una señora no le deja pasar, por lo que sea, que realmente no le deja pasar porque no le ha visto, y Rocky le suelta... Rossi le suelta...
No, Rocky, le puedes decir Rocky porque casi es un, sí, casi sí. Un boxeador, aunque lo ha hecho con el pie.
Es que es de locos que le suelte una patada, o sea, lo que me parece es un problema de educación gravísimo.
Versión motos.
Es un gesto que... la denunciaba implícita con las imágenes. No, yo no sé si, vamos, yo en mi caso no denunciaría, simplemente exhibiría estas imágenes, porque esto parece que es una pauta en la conducta de Rossi, que no solo pierde los nervios en la pista, sino también en el paddock. La verdad es que lo miras y no comprendes cómo un hombre de casi 40 años, experimentadísimo, que debe llevar 500 grandes premios, hace una chorrada de este calibre, la verdad.
De todas maneras, a mí me parece que se están sacando las cosas de quicio, ¿no? Es decir, la actitud de Rossi no es nada elogiable, ni es... decir, pero claro, el hecho de que sea una mujer es lo que acrecienta, es decir, la situación, ¿no? Porque si esta patada misma se la mete a un hombre o se la da a un hombre, pues a lo mejor no hubiera tenido la repercusión que ha tenido, ¿no?
Pero eso sería igual lo mismo.
Yo creo que da igual.
No da igual. La situación que vivimos no da igual. Pero lo que sí digo...
Te voy a plantear una cosa, Brotons. Si esta patada la da Cristiano Ronaldo o la da Messi, ¿esto de qué estábamos hablando?
Depende si hay fútbol o no hay fútbol, ¿no? Si hay fútbol...
Imagen de Messi agrediendo a un espectador, bueno, o de Cristiano Ronaldo agrediéndose a un espectador,
dos meses abriendo
se lía la Mundial. Se lía la Mundial.
O sea, yo
porque
creo que
diríamos con razón que es un macarra.
Claro.
Yo creo que cuando dice Brotón...
Yo creo que no es un macarra, yo creo que es un mal educado... Un maleducado que se cree que está por encima del bien y del mal.
Un maleducado le dice, señora, quítese de ahí o no sé qué, pero un macarra te pega. Es un macarra.
Bueno, y repito, es el pistolero del viejo este, el que se siente...
Yo respeto
y
mucho.
Yo entiendo a Brotón cuando dice lo de la mujer, yo lo entiendo. Porque es que todavía es más macarra. Porque es que encima pega a una mujer, o sea,
ahí
es como pegar a un niño. Es más macarra todavía.
Donde está la repercusión de la noticia, ¿no? Es decir, evidentemente el acto es punible, es feo, está mal hecho. Es decir, y yo en eso sí apoyo de que las presiones, justamente cuanto más alto estás, más debes controlarlas, ¿no? Pero lo que sí sé también es que se está sacando de quicio, porque también es un día donde realmente no hay muchas más cosas.
Yo no entiendo nada.
Vamos a ver, Brotón, es que es la segunda patada que da Rossi.
No lo acepto. No puedes comparar la patada contra Márquez con esa
claro,
patada.
No, claro, porque son acciones totalmente.
Ahí está. Bueno, la patada de Márquez es una patada compitiendo deportivamente. Absolutamente reprobable.
Pero no digas que es noticia porque hoy no hay fútbol o porque es una mujer. Es noticia porque estamos ante un tío que es un ídolo de las motos y que en una determinada situación, que la vive todos los domingos porque eso se llena de gente y demás, el tío suelta una coz. Que yo no entiendo por qué no hace lo que haría cualquiera, que lo primero es frenar, o sea, el instinto es frenar, él como es muy bueno y maneja no sé qué, suelta una coz, y da igual que sea una mujer, que sea un hombre, es reincidente.
Que no da igual, hombre, que la repercusión no es la misma.
Que lo mismo da, que se lo hubiera dado
de todas maneras,
lo mismo da.
Tampoco podemos dejar pasar por alto las disculpas, no sabemos si sinceras o no, pero
estoy
por lo menos ha habido unas disculpas, no lo dejemos pasar por alto. Y con esto enlazo con el tema de voy a denunciar después de pasar un tiempo, ver las imágenes.
Aprovecharse de la circunstancia.
No lo tengo claro, porque en un principio parecía que, bueno, bien, vale, una patada, no pasa nada, pero de repente ya la cosa va cogiendo. Y estoy de acuerdo con vosotros que la acción es, vamos,
es fea, sí.
Es fea, inadecuada, y que no tiene justificación ninguna, ¿eh? O sea que no. Pero vamos, no me está gustando el color que está cogiendo, sí.
No, yo lo que no, o sea, yo que creo que esto es una cosa de pésima educación, de mal comportamiento, de divismo, de todas las cosas que similares que podamos con las que la podamos calificar. Ahora, pegarle una patada en carrera a un tío que tú no controlas lo que le puede pasar, si se puede partir un brazo o la pierna o las cervicales. A mí me parece eso muchísimo peor, porque no solo es de un gesto de mal educado y mala persona y mala todo lo que tú quieras que pueda, nos pueda parecer este, sino que además es un gesto de muy mal deportista.
No, aquello ya es más grave, pero lo que ocurre pero con esto es que es más difícil de perdonar, porque claro, aquí las pulsaciones están tranquilas, aquí es que directamente no es capaz de controlarse. No,
aquí es que le molestaba a su paso y la primera forma que
pues
se le ocurre
te controlas, pues sí, te controlas, y ya eres mayorcito.
Sí, sí. Para mí es más feo que grave. Es más feo que grave. El detalle, porque al final tampoco es una agresión ahí que...
Ya vamos bajando el nivel, ¿eh? Ya vamos bajando el
no,
nivel.
No, pues yo... para mí no. Para mí es muy grave.
O sea, no, repito, para mí es más feo que
el
grave.
Ejemplo. Tú has puesto el ejemplo, Juanma. Tú imagínate que a la salida de un partido, cuando Cristiano, Messi, Griezmann, sí, el que sea, antes de subir al autobús, se ve rodeado de 40 o 50 personas pidiéndole un autógrafo.
Sí, suelta un manotazo, lo que sea. Sí, sí, una patada.
O una patada. ¿Qué diríamos de ellos? ¿Qué diríamos? Que son, ¿qué? Unos macarras.
La más.
O sea, lo que ha hecho Valentino Rossi es...
Que Cristiano, bueno, hace poco salió la imagen donde aparta un chavalín con la mano. Creo que estaba fuera, que iba con los guardaespaldas.
Pues yo esa imagen no la vi. Yo,
pero como que la aparta no la de mala manera, David.
Sí, yo sí, sí, me sí, extraña sí, que Cristiano
sí,
como es...
Sí, sí, salió. Igual no me digáis que no lo habéis visto Messi, nadie.
Sí, sí, yo lo he visto.
Sí, sí,
lo he visto.
Yo sí lo he visto.
Yo no lo he visto. Yo no lo
y
visto.
Quiero decir con esto... Lo que quiero decir es... Hay situaciones que son gestos que están mal hechos, pero... Lo de Rossi, pues yo estoy con lo que dice Juanma. Pasa, va conduciendo con la moto, con las dos manos, y lo primero que se le ocurre es, con el pie así, pues es que, no sé, es un toque así, como diciendo, quítate. ¿No? Ah,
que lo grave es el gesto, no el daño que hace.
Es, efectivamente.
Bueno, pues le damos el premio a
Fernando. No, hombre, no. Es que,
lo grave es el gesto, no el daño que hace.
La culpa
la
va a tener. La culpa la va a tener la mujer.
No, la mano, no traduzcas así la cosa porque yo no estoy diciendo eso.
Estoy dando la razón, Manolo, si es que no me entiendes. Lo grave es el gesto, no el daño que haga. Es como el que tira la botella y no le da al árbitro. Lo grave es que tire la botella al campo.
Y eso ha elevado el tono a límites insospechados, es decir porque es yo no macarra. Creo que esto sea de un macarra, es decir, esto es un maleducado, nada más, y repito, si hoy hubiera habido fútbol, si hoy hubiera habido otras noticias, esto pero pasa igual a un tercer plano, pero como no hay, creo, esto pasa a un primer plano,
no,
y además
creo, yo no estás hablando de un personaje de una gran dimensión.
El día que le pegó la patada a Mar Márquez, el día que le pegó la patada a Mar Márquez y lo tiró de la moto, había fútbol.
Pero eso no tiene nada que ver, Manolo, eso podía haber matado a Márquez. Podía haber matado a Márquez. O sea, eso es distinto a lo que ha sucedido.
Fíjate,
lo
si
que
es macarra.
Primero, la pregunta sería, primero, ¿qué hacía esa señora allí? Segundo, ¿cómo? Si le pide perdón... Ahora,
no, que la señora puede estar ahí. No,
espera, claro,
que repito que,
un momento.
Que la culpa es de la señora.
Segundo, si le pide perdón. Y
ya, pero entonces
esa señora,
pues la gente puede ir dando patadas y pidiendo perdón y ya está.
Dani.
Acaba poniéndole Rossi una denuncia a la señora por estar allí.
No, lo peor es que la señora va a poner una denuncia aunque le haya pedido perdón. ¿Para qué? Para notoriedad. O sea, nada más, de verdad. O sea,
pero bueno, Brotón, la señora lo explicó. Dijo, mira, si yo veo las imágenes y me doy cuenta que la patada es sin querer, involuntaria, pues me pide disculpas y ya está. Me da una patada, me pide disculpas, fue sin querer. Pero la señora lo que le molesta es que Rossi le da una patada a propósito. Y claro, ve las imágenes y dice, vale, me ha pedido perdón. Pero es que me ha dado una patada a propósito.
Si en lugar de Rossi la patada se la ha dado a otro, no tiene esta repercusión, hombre.
Bueno, claro.
Pues ya está. Entonces, no saquemos las cosas de quicio. O sea, Rossi es un mal educado. Rossi no se sabe comportar. Pero no hagamos de esto el final de Rossi.
Pero
si le llamas macarra, no es el final de Rossi, hombre.
Y es muy bueno montar la moto. Pero ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Rossi es el mejor piloto de la historia. Pero es un macarra.
No es un macarra, joder, es un mal educado.
Bueno,
no,
hasta aquí el tema, ya está.
Bueno, por cierto, le van a dar el premio Princesa de Asturias por el año que viene.
Bueno, no me extrañaría, porque como lo regalan...
No te pases, no te metas con nada de Asturias, que por ahí sí que no pasamos,
Estoy con autoridad.
Por cierto, el año que viene irá Asturias, Juanma, a votar, ¿no?
Sí, claro, en teoría sí. Van los directores y jefes, o sea que... una noticia que daba ayer Antonio Ruiz. Ahora estamos con todo lo de la selección española. ¿Griezmann juega o no juega el derbi? Que está la gente con el miedo en el cuerpo.
Bueno, ayer había un clima de alarma que venía desde Francia con esa lesión de Griezmann. Había abandonado el partido contra Suecia en las postrimerías del encuentro, creo que en el minuto 80 y pico. Y ayer tocamos las teclas oportunas dentro del entorno del club rojiblanco. El propio Griezmann llamó ayer a una persona del club para decirle, no tengo nada roto, las pruebas que me han hecho en Francia no revelan ningún tema óseo, es un fuerte golpe, tengo el pie hinchado, pero...
Muy hinchado.
Pero, y transmito literalmente lo que le dijo Griezmann a esa persona, voy a jugar el derbi, eso no tengáis ninguna duda.
Antonio, ¿tiene heridas en el pie?
Sí, sí, porque, tiene heridas, es un hematoma.
Porque él dice que tiene que hacer curas mañana, tarde y noche.
Nadie dice que sea una rozadura, es un golpe fuerte, es un golpe en el...
¿No va a entrenar con normalidad en toda la semana?
No, en toda la semana no sabemos. De momento se ha puesto ya a las órdenes de los fisios, que para mí los fisios del Atlético de Madrid son de los mejorcitos del fútbol español, y el doctor Villalón al frente, se ha puesto hoy en sus manos. Vamos a ver mañana, es que quedan 7 días.
Seis,
pero desde que se lesionó el viernes por la noche eran 7 días. Ha pasado 48 horas, casi.
Yo, por lo que sé, se le tendría que complicar mucho el golpe para no jugar,
¿eh? Él le ha dicho a los del club: voy a jugar el derbi, no os preocupéis, porque él intuye que el golpe, que es fuerte, no es grave como para que le impida jugar.
De todas formas, los golpes en los pies son muy traicioneros.
Claro, es que
estoy intentando recordar recientemente que jugador también sufrió un golpe en un pie. Y oye, que se tiró un par de semanas sin poder jugar porque tenía verdadero
dolor. Era en un dedo.
Sobre todo porque si hay herida, vamos a ver cómo cicatriza y cómo cierra.
Pero es lo de menos. El golpe, vamos, lo puede decir David Albelda. Un golpe en el pie, salvo que sea en un dedo. Si es en el empeine, no, David, es una zona fuerte, es una zona que no es delicada. No es un dedo que te puede decir, joder, que no puedo ni mover el pie.
Yo creo que si es golpe, las probabilidades de que juegue son muchas. Si es golpe, si es un simple golpe. Yo creo. Además hay, no sé, pues te pueden dormir un poquito la zona, hay métodos, ¿no?, para aliviarte, digamos, de alguna manera un poquito el dolor.
Claro. Oye, ¿habéis escuchado
Era Messi el que tenía un golpe en el pie, ¿no? Era Messi. No recuerdo.
¿Habéis escuchado a Lopetegui? Le pone muy buena nota a España en el partido de ayer contra Macedonia. ¿No está poniendo demasiada buena nota al equipo para lo que ayer hizo España contra Macedonia?
Me suena a respuesta ante pregunta de periodista. Yo creo que espero, por el bien de la selección española, que de puertas adentro él es consciente que el partido de ayer, el partido del otro día, no es para lanzar las campanas al vuelo. Pero me imagino que adopta un poco la misma técnica que utiliza Luis Enrique, que utilizaba Guardiola en su día. Los días que tu equipo juega mal, equilibras y dices que estás satisfecho. Los días que todos son elogios, intentas buscar también el contrapunto de crítica.
Hombre, se ha metido 4 goles y ha repasado mentalmente el partido. Igual lo ha vuelto a ver, piensa, bueno, pues con los 4 goles y lo que hicimos, pues ya está bien. Pero sinceramente, si habláramos en términos colegiales, yo creo que no pasaría del aprobado. Ahora, hay veces que un aprobado, de acuerdo a lo que has estudiado, es un dato excelente.
Yo sí creo que lo dice de verdad, y que lo piensa de verdad, que no es una respuesta ante un periodista. Y fíjate que lo pienso, porque además le ha dado mucha importancia siempre que ha hablado de Macedonia, tanto ayer después del partido como antes. Le ha dado una importancia a Macedonia tremenda. De siempre ha dicho varias veces ya la frase esta de cuidado, que Italia le ganó y no mereció ganar. Y ayer, lo que veo muy positivo de Lopetegui, que se llame como se llame el rival, los jugadores están enchufadísimos. Sí. De la pérdida de presión ayer de los centrales cada vez que Macedonia intentaba salir, vamos, es que a mí, sinceramente...
Yo creo también, porque jugar, coges hábitos y lo hace siempre en cada partido. Yo creo que se establecen ahí pautas que valen para Macedonia, para Inglaterra, son mecanismos de equipo y eso sí
está. Y todo el mundo se está ganando el puesto ahora.
Claro, yo creo que el tono general de la selección es bueno, yo creo que la cosa va bien, y el de ayer, pues bueno, había que quitárselo encima. A mí no me parece.
Claro, lo que decir, el partido de ayer no es para...
Correcto, bien.
No es un partido para hacer un vídeo y regalarlo, porque no es un partido de bandera. Pero era un partido que hay que ganarlo, porque hay que pensar que es que España ya, a todos los partidos que sale, se encuentra con un equipo con 10 tíos por detrás de la línea del balón. Meterle mano a un equipo con 10 tíos por detrás de la línea del balón es muy difícil. Pero cuando digo todos los equipos, digo Italia, que también se la encontró con 10 tíos por detrás de la línea del balón. Entonces, estos partidos hay que madurarlos hasta que marcas el primero, hasta que rompes al contrario, hasta que lo fatigas, hasta que lo cansas. Y es cierto que no fue un fútbol de excelencia, no fue un fútbol de vistosidad, no fue un fútbol bello, pero hombre, yo creo que España no estuvo mal. Yo el único problema que le veo a España, yo creo que España me dejó dudas en la parte defensiva.
Sí, pero no está, pero piensa, no me refiero, no está ni Alba, ni Piqué, ni Ramos,
Sí, sí, hay un dato muy importante, verdad, a favor de Julen Lopetegui, muy importante, ¿no? Y él está luchando contra los fantasmas de lo que dejó en su momento Vicente, es decir, con aquella selección que iba para abajo, y él tiene que superar eso. Y lo acaba de decir Albelda, que me parece que es la definición más importante de esta selección de Lopetegui, independientemente de los resultados, que son magníficos, y del balance de goles a favor y en contra. Lo más importante es la actitud de los jugadores. Yo creo que ha recuperado algo que le faltaba a esta España, y es que los jugadores salen enchufados a los partidos. Y no solo eso, sino que cuando hablan se refieren a Lopetegui como un tipo que es motivador, que prepara los partidos, que exige, y yo creo que eso es lo grande de esta selección española.
Todo eso está muy bien y tiene razón Lama que el partido se tenía que ganar y que el partido no es malo, pero Julen le ha dicho a Juanma nota alta. Yo creo, ¿quién de nosotros le pone una nota alta al partido de España de ayer? No. Nota alta es imposible.
Un bien.
No, pero sí, a la época de Lopetegui bien. De momento sí que le puedes poner una nota alta.
Espera, que ahora os pregunto, a todos la nota que le ponéis a España. Antes, Twitter.
Bueno, mira, hablando de las notas de España, nos dice un oyente que, perdón, sigue con los mismos errores España de siempre, falta más profundidad, lo único bueno de momento, las convocatorias. Y hay otro, Juanma, que te dice que se te ha olvidado preguntarle al seleccionador por el Guaje Villa.
Ya le preguntó Palomar.
Bueno, y de lo que más se habla sin duda es de el incidente con Valentino Rossi.
¿Se sigue hablando mucho de eso o qué?
Bueno, es que el único tema de conversación es ahora mismo. Lo de Messi con el pelotazo al público en el Bernabéu, ¿qué fue? Se pregunta por aquí uno. O sea que como está en su lugar de trabajo, le puede pegar una patada, ¿no? Rossi necesita que sus palmeros le bajen de la nube, nos dice Alberto. ¿Por qué no pensar que lo de Valentino ha sido un simple accidente? Lo de la señora es de aprovechada. Hay palos para todos, ¿eh? Brotons, mañana quedamos y te doy una patada, luego te pido perdón y todos en paz, pareces de Gijón. No, si ahora es culpa de la mujer, anda, que hace muy bien denunciando a Rossi, no es notoriedad, está en todo su derecho. Y nos dice Javier Hernández que lo de Rossi está mal, lo vemos todo, pero lo de la aficionada, que va a estrujar el empujón hasta que le den un polígrafo de luz, también lo sabe todo el mundo.
Tramo final de tiempo de juego, aquí hay palos para todos, tienes razón, Fouto. Enseguida les pedimos la nota a los contertulios del Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.